Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar, por primera vez en el marco del foro Diálogo Raisina, sesionó en Nueva Delhi el Club Internacional de Debates Valdai. Fyodor Lukyanov, director para la labor científica del Club de Debates Valdai, dijo en una entrevista con el canal Vesti de la televisión rusa que la concepción occidental del mundo paulatinamente deja de dominar y los nuevos actores que salen a la escena aportan sus propias ideas.
Bueno, estamos asistiendo en estos años de crisis económica y de tensiones bélicas.
Sobre el tema en cuestión se expresó a petición de Radio Sputnik el español Miguel Manzanera Salabert, docente y escritor. El experto ruso Ildus Yarulin considera que Donald Trump se afana en lograr que los demócratas den marcha atrás y que el tema del muro entre Estados Unidos y México es tan solo el pretexto para una confrontación del presidente y el Congreso. El analista de la agencia inversora Alpari, Roman Tkachuk, comenta las posibles sanciones de Estados Unidos contra compañías europeas que participan en el entendido del gasoducto Nord Stream 2. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú, ante los micrófonos Enrique Quesada
y Víctor Sujov. Un saludo a todos.
Tema principal.
Del 8 al 10 de este mes se celebró en Nueva Delhi la conferencia internacional Diálogo Raisina. Se trata de la plataforma científica más grande en el sur de Asia, en la que políticos, militares, diplomáticos y destacados expertos de todo el mundo se dan cita todos los años. El tema «¿Se repetirá la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos?» fue uno de los más discutidos. El año recién transcurrido demostró la imposibilidad de crear una nueva geometría política global, uno contra uno.
Por primera vez en el marco del foro Diálogo Raisina sesionó en Nueva Delhi el Club Internacional de Debates Valdai. La actual conferencia internacional que la Cancillería India concibió originalmente como diálogo entre la India y el mundo anglosajón resultó ser mucho más amplia en cuanto a su problemática.
La jefa de la diplomacia india, Sushma Swaraj, destacó en su intervención que este año contamos con un círculo más amplio de participantes, más de 600 delegados de 93 países.
Un mundo unido sin unidad. Estados Unidos abandona el pacto con Irán, anula el tratado de control de armas, libra una guerra comercial con China. Sobre tal telón de fondo, los participantes de la sesión del Club de Valdai en Nueva Delhi constataron que de año en año el sistema mundial se vuelve más complicado.
La concepción occidental del mundo paulatinamente deja de dominar el mundo y los nuevos actores que salen a la escena aportan sus propias ideas acerca de lo que es bueno y lo que es malo, dijo en una entrevista con el canal Vesti de la televisión rusa Fyodor Lukyanov, director para la labor científica del Club de Debates Valdai.
La región Indo-Pacífica es una nueva unidad geopolítica. Políticos y militares indios, anfitriones del foro, declaran: la India seguirá incrementando su influencia en el otrora espacio monopólico de Estados Unidos. El tema fue detallado ante las cámaras del canal Vesti por el experto del Centro Ruso de Estudios Estratégicos, Anton Tsvetov.
En la región del Pacífico se está desarrollando actualmente una reñida competencia entre Estados Unidos y China, que puede polarizar la región y arrastrar a sus pequeños países, muchos de los cuales son socios de Rusia, hacia la parte norteamericana o China. Y la presencia de la India como tercera fuerza es ventajosa para Rusia porque reforzará la arquitectura de seguridad que Rusia históricamente mantenía en esta región.
Las relaciones ruso-indias alcanzaron en los últimos años un nivel jamás visto en la historia contemporánea, afirma el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Rybkov.
Asociación estratégica especialmente privilegiada es una expresión acuñada no por casualidad. La India desempeña un papel excepcional en el mundo de nuestros días. Sus relaciones con Rusia cuentan con una historia difícil de comparar con la historia de las relaciones bilaterales entre cualesquiera países.
Nuevo diseño mundial en lugar de orden mundial. Los participantes del foro de Nueva Delhi prueban nuevas formulaciones. Como resultado de estos tres días de labores de la Conferencia Internacional Diálogo Raisina, cada una de las delegaciones preparará informes que, probablemente, sienten las bases del rumbo en materia de política exterior de sus respectivos países.
Sobre el tema en cuestión se expresó a petición de Radio Sputnik el español Miguel Manzanera Salabert, docente y escritor.
Bueno, estamos asistiendo en estos años de crisis económica y de tensiones bélicas, pues al surgimiento y al desarrollo de un bloque económico, político y yo diría incluso cultural en Asia, en el cual se da una contradicción con respecto a la hegemonía tradicional que ha mantenido Europa y el imperialismo capitalista, como lo definió Lenin, en los últimos siglos, ¿no? Entonces, este bloque asiático, la India lo que hace es confirmar el desarrollo económico de este nuevo eje de desarrollo, ¿no? Fundamentalmente impulsado por la República Popular China, pero seguido cada vez con más fuerza y con más energía por la India, que se está situando como un país enormemente dinámico, que se habla de que en unas décadas pues estará también entre los países más fuertes económicamente y también políticamente. Entonces, bueno, Rusia, que está jugando un papel diplomático importante ante las agresiones que ha sufrido por parte del imperialismo, pues todo el problema de Ucrania y de Europa del Este, aparte de los problemas que surgieron cuando la época Yeltsin, ¿no?, en la economía rusa entró en una situación de declive muy grave, con problemas muy difíciles de resolver, pero que ahora mismo está saliendo de ello y está consiguiendo situarse como potencia mundial de nuevo. Entonces, Rusia está jugando un papel diplomático enormemente interesante y ha visto claro cuál es el problema e intenta crear este foco, esta unidad entre los países asiáticos. Tiene buenas relaciones con los países turcos de Centro Asia, con China ha recuperado una relación muy buena, una alianza estratégica ante las presiones del imperialismo anglosajón y europeo, y la India está sumándose a esta dinámica también, y Rusia hace una importante labor diplomática. De todas formas, hay que ver que las tensiones que tiene la India son bastante graves, tanto a nivel interno como a nivel externo, con lo cual hay que hacer una labor importante diplomática de hacer entender, de entender los problemas y resolver los conflictos. Esta situación mundial que estamos atravesando nace de la ruptura del desprestigio de las Naciones Unidas, que deberían ser la institución básica para conseguir un mundo pacífico, de cooperación entre los países, pero que no está funcionando fundamentalmente porque Occidente no acepta las nuevas relaciones internacionales que se están creando con el crecimiento, la potenciación del bloque chino, como he señalado, o del bloque asiático. Hay que decir que Rusia y la India han mantenido buenas relaciones desde la época del Partido del Congreso, de Gandhi y Nehru, y que, por tanto, estas relaciones se siguen manteniendo aunque la situación haya cambiado completamente, y que son relaciones que derivan de un enemigo común, que es el imperialismo, es decir, que es que a la lucha por la independencia de la India pues unió a este país, a este gran país, con la lucha de la Unión Soviética en contra del sometimiento a las potencias occidentales. Bueno, yo creo que Rusia puede alcanzar ese objetivo, esa planificación que está haciendo de una unidad del bloque asiático, una coherencia dentro del bloque asiático que pueda ser capaz de afrontar las agresiones que está implementando Estados Unidos o el bloque de la OTAN, y cuyo interés fundamental es intentar crear disensiones internas. Bueno, y el ejemplo yo creo que más claro es cómo la dominación inglesa creó esa rivalidad entre Pakistán e India, que todavía es extremadamente peligrosa porque ambos países son potencias nucleares.
Con las palabras del docente y escritor español Miguel Manzanera Salabert, damos por finalizada nuestra reseña dedicada a la conferencia internacional Diálogo Reisina, plataforma científica más grande en el sur de Asia, celebrada en Nueva Delhi, en la que políticos, militares, diplomáticos y destacados expertos de todo el mundo se dan cita todos los años.
Tema principal.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro, Al Contado.
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su reunión con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, celebrada el miércoles para discutir el cierre del gobierno, fue una total pérdida de tiempo.
Acabo de salir de una reunión con Chuck y Nancy, una total pérdida de tiempo. Pregunté qué pasará en 30 días si negociamos rápidamente. ¿Acaso aprobarán la seguridad fronteriza, que incluya un muro o una barrera de acero? Nancy dijo no. Dije, adiós, nada más funcional, escribió Trump en un mensaje en la red social Twitter. Schumer, en una conferencia de prensa después de la reunión, dijo que Trump se marchó tras escuchar el no de Pelosi y describió la reacción del presidente como una rabieta.
La reunión había sido convocada por Trump el martes para intentar negociar una salida al cierre del gobierno, suspensión de los servicios no esenciales, que comenzó hace 18 días, luego de que el mandatario se negara a ratificar una ley porque no incluía los más de 5.000 millones de dólares que quiere para la construcción del muro, una cifra que los demócratas rechazan.
Donald Trump había declarado anteriormente en un mensaje televisado a la nación, citamos, el precio de las drogas ilegales que entran de contrabando a Estados Unidos sobrepasa los 500.000 millones de dólares al año, una suma considerablemente superior a los 5.700 millones de dólares que hemos solicitado al Congreso para la construcción del muro. Este va a ser pagado también indirectamente a costa de un nuevo convenio comercial que hemos pactado con México. Fin de cita.
El doctor en ciencias políticas, Ildus Yarulin, profesor de la Universidad Estatal del Pacífico, considera que Trump se afana en lograr que los demócratas den marcha atrás. X sus criterios.
Los demócratas buscan todas las posibilidades de torpedear, como sea, la gestión de Trump. Por angas o por mangas, desean de todas maneras llevar el diferendo a la distensión constitucional. Trump, en el mensaje mencionado, acusó directamente a los demócratas de que a ellos no los inquieta el problema del muro, sino sobre todo él como mandatario.
A juicio del experto, el muro es tan solo el pretexto para una confrontación del presidente del Congreso. Y Aldous Yarulin amplía.
Los demócratas van a insistir en lo suyo, debido a que les conviene, a fin de que Trump dé su brazo a torcer. Pues si renuncia a la construcción del muro, significa que en adelante podrá ser criticado por distintos motivos. Mucho va a depender de las conversaciones con Pekín, prosigue el politólogo. Si el equipo de interlocutores logra ponerse de acuerdo en el cese de la guerra comercial, esta será una victoria de Trump y significará buenas noticias para la economía de Estados Unidos. Entonces podrá también Trump vencer a los demócratas en el asunto del muro. Pero de momento, con la ayuda de este problema, lo van a atosigar continuamente de haber sido incapaz de trabajar fructíferamente. El muro es un punto neurálgico que puede sacar a Trump de quicio.
y va a pugnar por este muro debido a que será para él una victoria icónica. Si logra hacerlo, podrá entonces postular para las elecciones del 2020, considera Ilduz Yarulin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos puede imponer sanciones a dos compañías de construcción europeas que se ocupan de colocar tubos para el gasoducto Nord Stream 2, escribe el diario alemán Handelsblatt, que cita fuentes del gobierno de Alemania.
Tales planes están siendo elaborados por el Departamento de Estado, señala el rotativo. Por otra parte, en Berlín, el Nord Stream 2 es muy criticado por el embajador de Estados Unidos, Richard Krenel, quien ya había declarado al periódico que las compañías que participan en la construcción del gasoducto siempre se encuentran en peligro, ya que las sanciones son muy posibles. Fuentes del rotativo pertenecientes a círculos gubernamentales comunican que, ante todo, pueden ser sancionadas las compañías de construcción altamente especializadas que se dedican al tendido de la tubería. Se trata del grupo suizo Allseas, que se ocupa del tendido de más del 90% del gasoducto, y la compañía italiana Saipem, que ya cumplió con su parte de los trabajos, apunta Handelsblatt.
El gobierno alemán contempla con gran preocupación las incesantes tentativas de Estados Unidos de detener la construcción de Nord Stream 2. Y a todos los niveles, incluido el del titular de la cartera de Exteriores, Heiko Maas, procura ejercer influencia sobre Washington, constata el periódico.
La situación ha sido comentada por el analista de la agencia inversora Al Pari, Roman Tkachuk.
Esto no tiene nada de nuevo. Estados Unidos pugna por su mercado europeo de gas y por eso la presión no cesará, y no solo verbal, sino también por medio de acciones. Se hace difícil decir si en este caso se llegará a las sanciones reales, pero Estados Unidos sigue presionando a sus socios europeos. Está claro que lo mejor para Estados Unidos sería que las propias compañías europeas desistan de la interacción con Rusia en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, dijo Roman Tkachuk.
Al mismo tiempo, según el experto, ya no hay nada capaz de impedir el tendido de la tubería.
A mi juicio, ya se ha superado el punto de irreversibilidad. Se ha recibido la mayoría de los consentimientos relacionados con el proyecto y solo quedan algunos matices. Lo importante es que el precio del gas ruso resulta más ventajoso para Europa en comparación con el norteamericano. Por eso pienso que el proyecto se llevará a cabo, indicó diciendo Roman Tkachuk.
Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que los demás callan.
Ampliamos el espacio El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú. Los gigantes chinos de Internet están invirtiendo sumas considerables en el mercado latinoamericano de comercio electrónico, estimulando el desarrollo de las compañías nacionales del ramo. Los expertos destacan que, de esa manera, China está ocupando una posición dominante en aquellos mercados en los que, hasta no hace mucho, la postura hegemónica de Estados Unidos era absoluta.
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sueña con la construcción del muro en la frontera con México y combate al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, China, por el contrario, se empeña en robustecer lazos económicos y políticos en la región. Según cálculos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el capital chino atrae sobre todo al sector de tecnologías cibernéticas de América Latina. Sobre China recae el 18% de las inversiones extranjeras en el sector tecnológico de la región.
Todos los gigantes tecnológicos se empeñan prácticamente en llegar a los mercados de América Latina. Sin embargo, la región es bastante heterogénea en el plano del desarrollo económico. De ahí que el interés de los inversores chinos esté motivado más bien por consideraciones políticas que de rentabilidad, comentaba en conversación con Sputnik el experto Choi Jun, de un instituto de finanzas adjunto a la Universidad del Pueblo de China. El experto China explica en qué se basan sus razones.
Naturalmente que invertir en países desarrollados es más conveniente en el plano económico, mientras que en la cooperación con países menos desarrollados es mucho más evidente el sentido político. Sin embargo, es evidente que las inversiones en países tecnológicamente desarrollados, como México, Argentina, Brasil, pueden estimular el desarrollo tecnológico de la región. Pero en lo que se refiere a los otros países de América del Sur, Central y de la Cuenca del Caribe, nosotros les ayudamos sobre todo a crear una infraestructura básica, pero de momento es prematuro hablar de una cooperación tecnológica profunda con esos países, indicó diciendo Zhou Jun.
El experto destaca que los países de América Latina representan un vasto mercado de consumo y China tiene mucho que ofrecer. El productor de smartphones Xiaomi dio en el clavo al abrir en Colombia una tienda suya. Ahora, estos celulares inteligentes de producción china se venden como pan caliente también en México, en Brasil y en Chile. Este es nada más que solo un ejemplo.
Desde Moscú, analizamos los temas más candentes. Nuestra meta es mantenerlo bien y objetivamente informado. Basta de falsedades. Hablamos de lo que otros callan. De lunes a viernes, en Radio Sputnik. El Punto.
Están escuchando El Punto, un programa informativo analítico de Radio Sputnik desde Moscú. El teniente general y ex jefe adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Igor Romanenko, en una entrevista concedida al sitio digital UA Portal, dijo que el registro desde el espacio cósmico por los aliados occidentales de Ucrania puede ayudar a Kiev a que buques de guerra pasen por el estrecho de Kerch hacia el mar de Azov.
La jefatura política y militar de Ucrania ya había declarado que Kiev está preparando el paso de buques de guerra hacia el mar de Azov. Y al mismo tiempo, se invitará a representantes de organizaciones internacionales en calidad de observadores. Pienso que se deben realizar nuevas tentativas, pero esta vez con instalación de sistemas audio y vídeo de control y transmitiendo desde la salida del puerto de Odessa todas las órdenes y conversaciones con las estructuras rusas. Y los aliados nos ayudarán registrando desde el espacio el paso a través del estrecho de Kerch. Desde el punto de vista político-militar, eso será para Ucrania una variante segura, considera el general ucraniano.
El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Yuri Svitkin, señaló por su parte que de por sí la declaración del general ucraniano tiene un carácter provocativo.
Por más artimañas que se empleen, ya sea de Kiev o de países occidentales que respaldan a ese régimen marioneta, no se conseguirá violar la frontera estatal de nuestro país. Nuestra frontera es inviolable. Contamos con fuerzas y medios suficientes para garantizar debidamente la protección de la frontera, apuntó Yuri Svitkin.
A fines de noviembre del año pasado, tres buques de las Fuerzas Navales de Ucrania violaron la frontera rusa y se dirigieron desde el Mar Negro hacia el estrecho de Kerch. Realizaban maniobras peligrosas y no acataban las demandas legítimas de los guardafronteras rusos, después de lo cual, tanto los buques como los marinos ucranianos fueron arrestados. Más tarde se tuvo conocimiento de que entre la tripulación ucraniana había dos agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania que dirigían el operativo.
El incidente fue comentado por el presidente ruso Vladimir Putin, quien ligó dicho operativo al bajo ranking del actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en la antesala de las elecciones fijadas para fines de marzo. Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.sputnik.com.
mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Ampliamos el programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú. Con la elevación de las tarifas de calefacción, el gobierno de Ucrania hace pasar mucho frío a la población del país, escribió en Facebook el diputado por el bloque opositor Vadim Rabinovich.
Todos saben muy bien que las tarifas de calefacción en Ucrania son extremadamente altas. La gente debe apretarse el cinturón para, de alguna manera, pagar esas tarifas, escribe el político ucraniano. Y a principios de febrero, los ucranianos recibirán las facturas de la calefacción correspondientes al mes de enero, en las que los precios serán considerablemente más altos, remarcó Vadim Rabinovich.
Según el diputado, el proceder de las autoridades ucranianas, que definitivamente se vendieron al Fondo Monetario Internacional y subieron las tarifas del gas, obligará a los habitantes de Ucrania a pagar un 24% más por la calefacción. El aumento redundará en perjuicio de la población del país y particularmente de los jubilados, a quienes Kiev simplemente mata con la subida de las tarifas, estima el diputado.
El aumento de las tarifas del gas para la población es una de las condiciones principales establecidas por el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un nuevo tramo de ayuda a Ucrania. La víspera, la organización financiera publicó el memorándum sobre la política económica y financiera con respecto a Ucrania, acorde con el cual, en mayo próximo, Kiev volverá a aumentar el precio del gas para la población y en el año 2020 el costo del gas ya se corresponderá plenamente con su valor en el mercado.
El politólogo ruso Andrei Epifantsev dijo a Radio Sputnik que muchos habitantes de Ucrania ya están pasando este invierno en sus apartamentos y casas con ropa de abrigo, ya que resulta demasiado caro calentarse con gas.
Ucrania, al aceptar la cooperación servil con el Fondo Monetario Internacional y cerrar la posibilidad de cooperar y comerciar con Rusia y con los países de la Comunidad de Estados Independientes, depende ahora de forma catastrófica de los créditos y se ve obligada a aceptar todas las condiciones del Fondo Monetario Internacional, entre ellas el aumento de las tarifas del gas. Y el gobierno de Ucrania ya simplemente no puede actuar de otra manera debido a todos estos parámetros que le fueron fijados, dijo Andrei Epifantsev.
La situación económica de Ucrania empeora de año en año. Y si los índices macroeconómicos son difíciles de comprender para la mayoría de los ciudadanos de a pie, de todos modos la gente lo siente en la disminución de la calefacción de los apartamentos, en la compra de artículos más baratos, y etcétera, etcétera. Y si no se cambia este paradigma, la situación en el país puede empeorar aún más, asegura el experto.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.